prepárate para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio.
8:02, Padre Willy nos robó un par de minutos, pero se
no,
lo vamos
no
a
no he perdonar. Hecho la bendición, ¿verdad?
Sí, al final
he hecho la bendición. Okay, no lo escuché, fue. Alex, y a pesar de eso, ellos siguen todavía.
Sí, no, ellos siguen, esos son seres, son almas nobles. Ramón Rosario Cortés, buenos días. Y buenos días a Iván Antonio Rivera Reyes en su programa.
¡A Palo Limpio! Estamos aquí, estamos vivos. Ya huele a viernes, mitad de semana. Estoy loco que llegue el viernes.
Mira. No huele, pero no sabe.
Apareció ya la persona por la cual se había activado la alerta Chanti. Ya apareció en San Sebastián. Ya
Spider-Man.
Sí, tenía una camiseta de Spider-Man.
Qué bien que apareció bien. Mira, Normando, ¿tú eres algo periodista o muy periodista?
Yo soy muy periodista.
Ah, ok. No, sí, porque es que ahora esto es confuso esta cuestión.
Invito a los amigos que lean hoy la columna en primera hora, en la página 2, así que están invitados todos y convidados, porque hay algo de eso, porque soy muy periodista.
Muy periodista. Mira, pero aquí no lo traen en primera hora.
Ya llegará.
No lo trajeron hoy, de hecho no lo han traído hace 2 o 3 días. Hay que...
Sí, por eso.
Pero mira, cuéntame, oye Iván, bueno, quiero empezar con el tema de...
De Trump,
que
una acabado, paliza, mi hermano.
Noti1 rompió con la noticia y rápido entré a CNN y a Fox para ver las expresiones exactas. Y no hay expresiones todavía exactas, fue una noticia de aquí.
Están en negación.
No, ya va a ser el anuncio, ya anunció que va en los próximos minutos a hacer un anuncio público, pero ya todo el mundo filtró y Noti1 lo puso en primicia, es que luego, de que Haley anuncia que se va.
Luego de lo de anoche, la realidad es que fue, o sea, yo...
Primero que CNN y Fox, papá, comprobado.
No, bendito, pero si aquí está el equipo, aquella gente están allí todavía en posición fetal en una esquina. Los de CNN, anoche la cara era desencajada, decían, ay, diablo.
Pero esperaban algo distinto, yo creo que todas las encuestas reflejaban que iba a pasar lo que pasó.
Todas las encuestas reflejaban que iba a ganar Trump, ¿no? Y la mayoría de los estados, y bastante cómodo. La cuestión es el time, o sea, los números fueron bastante impresionantes. Esto estamos hablando entre los 14 esos.
Mira,
entre 60-80%.
Lo tengo aquí porque el Super Tuesday, o este es martes del mes de marzo que 14 de los 50 estados compiten para la carrera de delegados. En el caso de los republicanos, 1,215 delegados son los que se necesita para ganar la nominación. Ya después del Super Tuesday, Trump acumuló 995 versus 89 de Nikki Haley. En el caso de los demócratas, la cantidad de delegados es más, porque tienen más delegados, ¿verdad? Es la mitad más uno. Uh-huh. Son 1,968, ya Joe Biden tiene 1,564 y está compitiendo contra nadie. Porque,
bueno, hay un señor ahí.
Sí, lo que pasa es que los uncommitted o los que no respaldan a ninguno de los dos son más que el señor.
Claro.
Que sabe que,
eso es
fuerte, pero básicamente tienen.
Pero los yo creo que el señor ganó en Samoa.
Para lo que valga eso. A nivel de delegados,
hablando. Y Haley ganó en Vermont.
Y fíjate, Utah, la elección en Utah fue la más cerrada del Super Tuesday, del día de ayer. Trump tiene cerca de 58%, ya tiene 30 y pico.
Por eso, pero la más cerrada fue Vermont, que ganó Nikki Haley por 2%.
Por 2%.
49-47%.
Y por ahí, mira, los estados incluso que trataron de sacarlo de la boleta.
Colorado.
82% reportado, 63% Donald Trump.
No,
y Colorado es de los estados más liberales, ¿verdad?
Y más demócrata, más tenido.
Y más demócrata de la nación.
¿Tú sabes qué me llama la atención de Colorado? Que cuando tú buscas el neto de votos, ¿no? El neto de Joe Biden en su primaria versus los de Trump, Trump obtuvo más en Colorado.
En Colorado, pues. Digo, la primaria de Trump es más vistosa que la de Biden.
La de otra no motiva, pero
no, no
es
motiva.
Un detallito. En un estado donde te había sacado la papeleta hasta antier.
Y la otra es el estado de Maine, que 72 que había quitado el tribunal de Maine estatal, habían eliminado a Trump de la papeleta, lo dejaron correr después de la decisión del Tribunal Supremo y sacó 72.4% con 88% que se ha escrutado a este momento. Básicamente hoy le escribió un amigo mío por la mañana, no pasa de hoy de que Nikki Haley se quite, porque la gente no piensa esto, pero en una campaña, principalmente en los Estados Unidos,
mucho dinero.
Tú necesitas mucho dinero, tienes que transportar todo tu equipo al estado que va, tienes que comprar anuncios, pautas, ¿sabes? El dinero que se quema.
Tú fletas un avión.
Para tenerlo
24 horas ahí.
Y obviamente ya no era insostenible que ya pudiera seguir teniendo, recibiendo apoyo económico para correr la contienda después del Super Tuesday. Ya básicamente Donald Trump está 200 delegados. De llegar y todavía falta un montón, así que era muy poco lo que le faltaba. Ella acaba de anunciar, acaba de salir una una confidencia de que en los próximos minutos va a estar dando el anuncio. Parece que el mismo equipo de campaña de Nikki Haley, como se suele hacer en este tipo de anuncios, ya adelanta ya de qué va a ser el anuncio, y ya está en todos los medios a nivel nacional. Bueno, básicamente Nikki Haley se va de la carrera, se queda como candidato único Donald Trump, que tiene que seguir cogiendo los delegados, pero lo cogerá la próxima semana en los eventos que falta, y Biden será el candidato de los demócratas, aunque hay un movimiento para tratar de sacarlo por el gobernador de California o por la misma Michelle Obama, dado que todas las encuestas reflejan que perdería las elecciones en los swing states o los estados que cambian y deciden quién es el presidente de los Estados Unidos.
Yo dudo mucho que pase con eso con Biden. Número uno, no hay un movimiento afirmativo contundente de parte de Michelle Obama en esa dirección. La veo más jugando safe, vamos a pensar en el 2028, me da más esa impresión, ¿no? Me puedo equivocar. Y segundo, hay muchos intereses. O sea, mi hermano, sí, en los intereses, a nivel de Puerto Rico hay muchos intereses económicos en cuanto a quién regente en el Ejecutivo. Imagínate a nivel federal, que es el gobierno federal, y van a tenerlo ahí, mi hermano, tú sabes, hasta el último. Ciertamente no levanta ni pasión entre los demócratas mismos, ¿me entiendes? O sea, me comentaba alguien ayer que estaba en el área de DC en la tarde de ayer, y me dice: mira, todo el mundo, taxistas, los de los Uber, los bartenders, con quien quiera que tú hablaras en DC, que era uno de los sitios que sondeos decían que en el Partido Republicano Nikki Haley tenía más break, ¿no? Y qué sé yo, y es un área muy demócrata de por sí. Dice que la gente, o sea, la actitud de la gente no era es que qué bueno que Trump viene y Trump va a ganar. La actitud era: estamos fastidiados, ¿sabes? Porque mira cómo viene Trump, y Biden está muerto por la pechuga, y Kamala Harris no la queremos tampoco, ¿me entiendes? O sea, viene para Puerto Rico Kamala Harris, creo que, ¿cuándo es que viene? 22 de marzo.
Que no viene desde el 2017, cuando vino como congresista, ¿verdad? Cuando ella era parte del Congreso.
Para lo que valga su presencia aquí ya, viene el 22.
Yo creo que siempre tiene un efecto, porque el gobierno federal, cuando viene el vicepresidente o el presidente,
la agencia se mueve,
empiezan a atender las cosas que tienen pendientes,
para que nadie les reclame,
porque es la queja que le van a dar los funcionarios del estado que visitan, en este caso Puerto Rico.
Tienes razón, tienes un punto, beneficia a Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico.
Mira, pasa como demás, cuando el gobernador va
para un municipio.
De hecho, ayer vi un
anuncio de una escuela, que la escuela está perfecta,
impresionante, de San Lorenzo. El alcalde de San Lorenzo recibe al gobernador y dice que le dieron los 80 millones para poder darle una agua a comunidades que no la tenían. Y yo te aseguro que cuando se hace ese evento, y yo visité con gobernadores pasados jurisdicciones, se busca, ¿verdad?, chequear si hay algo pendiente que el gobernador le van a levantar.
Se mueven los chavitos rápido y se mueven. Sí, tienes ahí, fíjate, tienes razón, no lo había visto desde el punto de vista.
Mira,
mi consejo, que le den de cena jamón con piña y ensalada de papa.
Algo, ¿jamón con piña y ensalada de papa? Sí, ¿por qué?
No sé, algo así como que...
Mejor arroz con gandules.
No hay arroz con gandules por el lado, pues en Puerto Rico es
carbohidrato con carbohidrato. 7 carbohidratos juntos.
Exacto.
Mira, Haley ganó DC con 62.8%.
Sí, sí. Pero...
que es la única jurisdicción, yo creo, que ya ha ganado, ¿verdad?
Y Vermont,
ahora.
Me comentaba esta persona que estaba ayer en DC, me dice: mira, aquí hay un sentido de desesperanza entre la hueste demócratas enorme con esto que está pasando con lo que viene. Trump es un tren que va demasiado rápido, de manera muy violenta. Vuelvo y repito lo mismo que dije ayer: aquí en Puerto Rico tenemos que ir pensando quién es el interlocutor nuestro con Trump, porque digo, falta todo para las elecciones en noviembre, cualquier cosa puede pasar.
¿Va a ser John Paulson?
Podría ser, lo comentaba ayer, que un rumor de que podría ser hasta secretario del Tesoro, y él tiene intereses
si
aquí.
Si John Paulson se va para el gobierno federal, pues es un poquito más complicado ser la voz de Puerto Rico.
Bueno,
¿verdad?
Pero tiene intereses aquí, ¿me entiendes? Y él diría: bueno, donde tengo mis intereses...
Digo, y sin contar, ¿verdad?, que ha estado en varios litigios ahora en la opinión pública con esto de su ruptura con Fahad, su socio,
Gaffer. Sí, pero aparentemente hay una buena amistad, y se rumora en alguna gente del círculo Trump que podría ser el secretario del Tesoro,
que es uno de los puestos principales.
Y pues con sus intereses aquí, yo me imagino que pues no voy a echar a mondongo la jurisdicción donde tengo mis intereses. Esto es como hace unos años atrás, te estoy hablando de hace como 4 o 5 años atrás, con una persona muy inteligente. Yo estaba tomándome un vinito por ahí, por donde vive Alex, y tú tienes oficina. Y de momento, cuando miramos alrededor, nadie hablaba español de los que estaban en las mesas de alrededor donde estábamos tomando el vinito. Esta persona es estadista, y yo le digo: fíjate, ¿sabes qué? Por ahí es que le viene la estadidad a ustedes. Porque es lo mismo que pasó en Hawái. Llega un momento en que hay tanto interés de estadounidense, ¿no?, que de alguna manera invierte, apuesta al futuro de, económico de Puerto Rico, y tiene su inversioncita, tiene su cosa, hasta el punto de mudarse. Muchos de ellos llegan a un punto en que dicen, espérate, ¿cuál es la única manera de yo asegurar mi interés y mis bienes ahí con la estadidad?
Los que trabajan con esto en el Congreso, incluyendo puertorriqueños, como Nidia Velázquez, están en contra de que esos norteamericanos estén aquí con bajo la
ahí, sí, no, sí, porque le cuesta charlar de New York, porque ella está velando
por eso, que ya. Yo no sé hasta qué punto los que estén aquí puedan empujar.
Lo que pasa es que tienes unas jurisdicciones de donde se te están mudando muchos y tienen esa tendencia de, mira, bloquea eso porque me están yendo mis contribuyentes, pero pueden convertirse en minoría eventualmente, porque esta gente, y especialmente el que tiene mucho capital, que se mueve, tiene influencias en otros congresistas, es que, y en muchos más, ¿no?
Y unos con poder político, porque el principal problema de New York no es Puerto Rico. Se ha hablado de Puerto Rico, que si se están llevando bajo la ley 22, ahora la ley 60.
Sí, pero se están yendo para Texas, Florida, más y Florida.
Florida tiene como el 75, cada 4 o 3 que se van
a Florida.
Se van a Florida.
Y después Texas y después Puerto Rico.
Y ahí no pueden decir que es que se benefician de que Puerto Rico es un territorio, no un estado, porque se están yendo para Florida en su mayoría. La gran minoría de estas jurisdicciones que se han ido por la cuestión
Puerto Rico. Rico.
Es Puerto Rico.
Sí, pero...
Mira, Iván, y ahí me envían un comunicado a la Juventud Republicana.
Que dice que felicitamos a Trump.
Y en Rivera, que tú sabes que es el presidente de la Juventud.
Muy bien.
Que está full con Trump, y que van a apoyar a Trump, y yo creo que van
La Juventud...
Se van a poner una pelea en las próximas elecciones, en la primaria.
El Partido Republicano...
Pero en la primaria no, en la elección general. Pues con
Trump es el presidente de la Juventud. Hay que ver que el Partido Republicano adopte eso aquí, porque lo que yo he escuchado del resto de la gente del Partido Republicano en Puerto Rico,
te voy a decir las dos
principales, Trump Focaca,
las dos principales figuras del Partido Republicano a nivel político, porque el gobernador es demócrata, ¿verdad? Claro. La comisionada residente y Ángel Cintrón, que es el director de la campaña de Jennifer González, pero que el director político, pero a su vez es presidente del Partido Republicano a nivel local. Cuando Jennifer se renuncia, se le deja la posición a él. Jennifer González había sacado el cuerpo diciendo que ya no estaba concentrada en la primaria del Partido Republicano para no tener que endosar a Trump, porque en Puerto Rico el endosar a Trump a un político él tiene un costo político. De hecho, si tú miras no solamente la encuesta del Nuevo Día, la encuesta de Atlas, Jennifer González tiene el voto más light del PNP y voto de otras personas fuera del partido. Así que ponerse a chaval mucho con Trump, a favor de Trump, le puede afectar ese electorado. Sin lugar a dudas, y ella había ganado espacio, y Cintrón también, Ángel Cintrón también, diciendo que había una primaria, que ya no se iba a meter en esa primaria, que todo corriera, pero ya no, ya hay un candidato único, Donald Trump, se apoya, no se apoya, que lo natural es que lo apoye, porque es el candidato del Partido Republicano, como lo natural es que Pedro Pierluisi apoya a Joe Biden en ese escenario, porque es demócrata. Bueno, así que veremos qué pasa.
Encuesta en Puerto Rico.
Encuesta en Puerto Rico, que vuelvo y repito, nosotros un poco analizamos la semana pasada la de Atlas, en lo que yo creo que es lo más taquillero, ¿verdad? La primaria del PNP. Mira, la primaria del Partido Popular no es tan emocionalmente vendible o que ayer la adelantaron. Claro, ayer se adelantó la encuesta.
Pero en la edición impresa la ponen primero. Que sí, la del PNP, por varias razones que después podemos analizar.
Porque la adelantaron ayer también. O sea, ya ayer ya tú no tienes ese impacto, pero desde ayer se saben los resultados de particularmente de Zaragoza y Jesús Manuel.
64-33, bastante parecido, ¿no? Cerca de lo que tiró Atlas.
Yo puse una tablita hoy en mis redes, ¿sí? Diferenciando.
Pero no está tan lejos.
La diferencia de febrero de Atlas fue 46.6% entre Zaragoza y Jesús Manuel, que viene de estar 3%. Claro.
Zaragoza. El de más crecimiento es Zaragoza.
Claro, porque estaba bien en el piso. Claro. En la del Nuevo Día de hoy, la diferencia es 31% Jesús Manuel sobre Zaragoza, que venía de 8% en la otra encuesta de Nuevo Día. Así que vemos una tendencia, yo creo que está demasiado atrás, a 3 meses de las elecciones, para poder tan siquiera meterse en un dígito.
Coincide, digo, obviamente, no he visto, y la crítica mía al Team Zaragoza es el mismo. Mi hermano, cuando esto viene, ya tú sabes que esto viene, tú tienes tu gente con tus bullets, porque esto... Yo te puedo decir a ti que puede tener el diseño de crear la opinión y generar la opinión en vez de medirla. O sea, tienes que contrarrestar.
Zaragoza y su equipo deberían estar en los medios diciendo que tienen el momento.
Tengo el momento con los bullets para contrarrestar. Porque el problema no es lo que mira la encuesta, lo que tengo mis reservas, y lo mencioné ayer con esta encuesta, siempre he tenido. El problema es que lejos de medir, puede convertirse en un instrumento de generar opinión y voluntad electoral.
Claro, claro.
Entonces, pero perdóname, Iván. Pero tú tienes que contrarrestarlo, ¿me entiendes?
Es que esa es la razón de la encuesta, general. Claro. Opinión, de hecho.
Bueno, de esta.
Y déjame,
de esta de este medio, que yo siempre mi crítica ha sido esa.
Y soy consistente. Y te la voy a dar en detalle. Terminamos Zaragoza, la aprobación de Pierluisi, Atlas versus Endy, básicamente igual, 26.4% de aprobación bajo Atlas, 27% de aprobación bajo...
O sea, que los que decían que la de Atlas era un sondeíto y esta era la de verdad, hoy no dicen lo mismo.
Ya he escuchado a dos o tres diciendo que ya está tampoco es de verdad. Mira, primaria del PNP, Atlas puso a Pierluisi adelante por 8.5 la semana pasada, que es consistente con lo que habían hecho en octubre, de 8%.
Sí, eran dos puntos por ahí, un punto y pico.
Jennifer, en esta primaria particular, y aquí quiero detenerme a hacerte el análisis, el Nuevo Día en su portada y su mensaje central dice que Jennifer González tiene 52% y Pedro Pierluisi tiene 46%. ¿Qué significa eso?
Que la encuesta tiene 5%
de margen de una diferencia de 6% con un margen de error de 5, tienes por toda eso, la razón. Una diferencia de 6%, pero más allá de eso, lo que uno mira en las encuestas, tendencias. En marzo del 2023, uh-huh, en el marzo pasado, la encuesta era 39% la diferencia entre ambos candidatos. Y eso no te lleva a otra conclusión de que esa encuesta de marzo fue para generar la opinión. ¿Qué pasaba en marzo del 2023?
Para crear una primaria. Para provocar una primaria.
En marzo del 2023, Jennifer González no había tomado la decisión de retar al gobernador, que es una decisión importante porque tú tienes un puesto seguro. El gobernador retarlo siempre es difícil. Le empujaron con el 39% adelante. Mira, nadie, ni Aníbal Acevedo Vilá cuando lo acusaron baja 39% en un año. Ni Aníbal Acevedo Vilá acusado de corrupción.
Eso es estadísticamente imposible.
Imposible. Uh-huh. Nadie baja 39 puntos. Mira, mírate a Donald Trump que ha tenido 25 casos criminales. Olvídate los factores.
Nadie baja 39%.
Pues según el Nuevo Día, que mi hipótesis es que obviamente Arla lo tiene corriendo apretado y ha tenido que ajustar antes, porque esto siempre lo hace el Nuevo Día.
No, pero ellos van bajando poco a poco.
Tenían a Wanda Vázquez en esta misma encuesta en el 2020, en marzo, por un punto, y Pierluisi ganó por 16, pero al final...
Tenían a Batia como por 30 la otra vez contra Charlie Delgado.
¿Qué ellos lo que hacen para generar? Van cerrando la brecha, la han cerrado antes en sus encuestas. Mi hipótesis es que... Por primera vez en muchas elecciones, hoy tienen una competencia, un referente, que es una empresa como Atlas, con el resumen que tiene por encima del Nuevo Día, de todo. Pero yo con eso no quiero descartar la encuesta del Nuevo Día. Yo creo que estos son instrumentos igual. De 39 que estaba Jennifer González en el 2023 en marzo, baja 55 en noviembre. Se cayó 9 puntos. Y ahora 52, cae 3 puntos. Pierluisi de 25 suba a 41. Y de 41 suba a 46. En esta hora, comparándolo con marzo 2023 y octubre 2023. Así que la tendencia de por sí lo que te demuestra es una caída abismal de Jennifer González, un ascenso natural de Pedro Pierluisi, pero más allá de eso, la ponen 6 puntos adelante. Pero cuando tú lees la encuesta, y aquí voy, las preguntas de filtro de una encuesta. ¿Cómo tú escoges cómo va a votar el PNP en una primaria? Hay una pregunta de filtro. Primero, usted es mayor de 18 años, porque esa es una pregunta de filtro básica. Segundo, ¿usted va a votar en la primaria del PNP? Porque si usted no va a votar en la primaria del PNP, pues poco importa la opinión de usted. Tal vez una pregunta de filtro. ¿Usted es astronauta? Es irrelevante, porque ¿qué tiene que ver con que sea astronauta para tú contar lo que es el PNP? Puede ser que un astronauta vaya y uno que no es astronauta no vaya. Así que lo importante es cuál es la pregunta de filtro. Y el Nuevo Día hoy afirmó, como lo hizo en la pasada, cuál es el filtro que se utiliza para encontrar qué va a hacer el PNP en la primaria. Y la pregunta es sencilla. Si usted se identifica como totalmente o muy PNP, esos están en la primaria. Y eso los entiendo. Y fíjate que no es la pregunta correcta, porque yo puedo ser totalmente PNP, pero no votar en primaria. Ese es el primer filtro. El segundo filtro que utilizan, que los incluyeron, que son... un grupo adicional a esos 254, que es si usted se identifica algo o muy poco con el PNP. Mire,
¿tú eres algo PNP?
Pero es que el que se identifica por definición o muy poco con el PNP, esa persona no va a ir a la primaria. Entonces, cuando tú le quitas eso, entonces lo ponen en letras chiquitas, porque ponen grande, Jennifer pierde ventaja, pero está adelante. Pero ponen bien chiquitito, cuando yo quito estos muy poco PNP o algo PNP, cuando yo los quito, está Pedro Pierluisi adelante por un punto. Que ves cómo ha recogido vela de 39 a un punto Pedro Pierluisi adelante cuando lo miras en los números, porque ya lo dijeron, lo mismo hicieron en la otra, que habían puesto a Jennifer adelante por 2 puntos cuando se le pregunta a los que votan. Pero aún así, la pregunta de filtro, para mí, sigue siendo horrible, porque lo importante es que él se identifique cómo vaya el PNP. Y algo que hizo Atlas que no hace el Nuevo Día es, ellos utilizaron un subfiltro para darte un resultado paralelo. Primero, ¿cómo usted votó en las pasadas elecciones? ¿Por el PNP? Y ahí salía Pedro Pérez.
Claro,
y la otra,
porque el que votó la anterior, pues te, la otra, más razón de
la, votar. La otra pregunta de filtro que utilizaron, que tuviese resultado aparte, porque ellos salieron en la, en el que contestó primaria PNP, voy a ir 8.5 Pierluisi, pero el que contestó voy a ir a la primaria y a su vez también contestó que había ido a la primaria el 2020, Pierluisi le ganaba 63 a 30 y pico, o sea, casi 30 puntos.
Que es el corazón de rollo.
Ese es el corazón de rollo.
Porque si votaste en la del 2020 con tu COVID, eres del corazón de rollo. Mira, en otro tema aquí relacionado con esto. ¿Cuál líder atiende mejor los temas y lleva la voz cantante? Pusieron en ambos una tabla ahí, la situación económica, seguridad, tema de salud, costo de luz y agua, educación, bla, bla, bla. ¿Cómo diablo aquí se llega a una conclusión de eso si todavía ni han debatido? Ninguno quiere debatir. Aquí no ha habido un solo debate cuestión.
Zaragoza y Jesús Manuel dijeron que van a debatir. Pierluisi dijo que estaba dispuesto a debatir.
Jennifer y Jennifer González no
descartó la posibilidad.
¿Cómo la gente sabe cómo opina y maneja los temas si no quieren ni debatir? Pues eso sería bueno después de hacer una encuesta, un debate y poner esos temas como parte del debate. Yo sigo pensando que aquí inflaron los números en marzo del año pasado para poner a Jennifer González arriba 70-30. Su campaña,
para crear la primaria.
Para crear la primaria, la crearon. La campaña de Jennifer González, digo lo mismo que de lo que dije con la encuesta de Atlas Intel, creo que esto es un call to action para el Team Jago. Las cosas que están haciendo o las cosas en las que basaron y fundamentaron la campaña, no esto, les da el traste indistintamente del empastelamiento que hace esta hoy, porque ellos fundamentaron su discurso primarista en que estaban adelante 70-30, y una persona que tiene tanto apoyo sobre el otro, pues merece que se le respalde económicamente y electoralmente para retar un incumbente, lo que es una cosa que es poco común dentro de la política en Puerto Rico, en el mundo entero, ¿no? En ese aspecto, pues ellos fundamentaron gran parte de su discurso primarista en eso. Esto da el traste con eso, número dos. Y tienen que mirar también, por eso el call to action al Team Jago. Esto es sin que se haya empezado a quemar billete de verdad. Ahí en voy. Esta primaria donde tú estás 5-1 abajo. Tú puedes venir abajo si estás 5-1 en el recaudo económico. Pero si estás en esta situación precaria, ¿no? A base de que tu discurso era que estabas cómodo al frente 70-30, y ahora estás chocando con esta realidad, hasta la misma gente que te dio aire con su encuesta aquella que no era creíble, ¿no? En marzo del año pasado. Ahora cuando empiecen a quemar billetes de verdad, el otro va a quemar billetes 5-4 veces más que tú. Así que yo creo que en el Team Jago tienen que sentarse y decir, muchachos, esto como lo estamos haciendo no está funcionando, coger la mesa, virar la patada arriba, dar cuatro puños, tirar una computadora contra la pared y empezar a hacer algo distinto porque están apretados.
Y lo que yo digo, la campaña alrededor de la situación personal, que se casó, que
no está quedó embarazada, tanto.
Y ponerlo público, fíjate que cualquier otra persona lo puede hacer, pero tiene que tener cuidado con que el político no se vea que está haciendo eso para sacar beneficio político.
Porque cae mal.
Y yo creo que eso ha tenido un efecto devastador en la campaña de Jennifer González, que deben reajustar, porque ciertamente no le ha funcionado. Mira, Iván, tenemos que ir a la pausa, que la Jara está ahí haciendo más señas que un controlador aéreo.
Cuando vengamos de la pausa, seguimos ahí, tenemos un par de temas más pendientes.
Pues no se despeguen.
Tenemos la querella en la Cámara de Mariana Nogales, que le llaman ahora Puerta de Tierra Tower Factory.
Vamos allá.
A la Cámara de Representantes.
Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti 1630.
De regreso aquí a Palo Limpio por Noti 1630, edición de hoy, miércoles 6 de marzo del 2024. Este es Iván Rivera quien te habla. Acompaño al licenciado Ramón Rosario Cortés. Y Valiente.
Muy buenos días, Iván.
Mira, ve acá, ¿cuán difícil es aprobar un proyecto de ley de un incentivo contributivo reintegrable, la vaina que sea? Que creo que en promedio los cheques van a ser de 300 o 400 pesos. Mano, eso hace un parto en la legislatura. ¿Cuán complicado puede ser eso?
Bueno, el último problema fue porque el Senado aumentó la cantidad de lo que va a ser el mínimo. Que está bien, que eso está bien, para que no cogiera 100 pesos, que era como estaba originalmente, cogiera $200 como mínimo. Eso tiene que volver a la Cámara para que se concurriera con las enmiendas. La Cámara se fue de receso por la pelea que tuvo Tatito con las mascarillas del juez Antonio Cueva. Regresó de regreso y aparentemente no tenían los votos para confirmarlo en la legislatura, ¿verdad? Los cuerpos legislativos se aprueba usualmente una medida a viva voz. Y es que, ¿quién está a favor? Sí, dos o tres dicen que sí, está aprobada, pero después tienen que ir el pase de lista, ¿verdad? O la votación final donde cada uno vota y la medida tiene la mayoría de los que componen el cuerpo. En la casa, en el caso de la Cámara, este cuatrienio, la cantidad son 51 representantes, por lo cual tienen que tener 26. Aparentemente habían unos con COVID, algo así, y lo aprobaron a viva voz, pero lo dejaron sobre la mesa para aprobarlo finalmente, así que no está aprobado. En estricto derecho, no veo mayores contratiempos con que se apruebe en la próxima sesión, según lo que he visto de los propios legisladores de mayoría, en este caso Tatito Hernández. Así que esperemos que al fin, Iván, esa cosa que tú ves tan sencilla,
por eso,
que la Junta ya aprobó, porque mira, la pelea, yo entiendo cuando la pelea es con la Junta, que la Junta, pues, son unos cerrados y no quieren, pues, esa parte la entiendo. Pero cuando todo el mundo de acuerdo, darle trámite, lo mismo pasa con el aumento de los jueces. Ahí cogió Tatito ayer, la bajó, la aprobó, le quitó 15, 5, 6 páginas, que lo que pasa con esto es que cuando tú quieres probar un comité de conferencia, que los dos cuerpos vuelvan a ver la medida, tú coges y le enmiendas. Pero como no le quieres enmendar algo sustantivo, porque van y te la firman, o te la concurren con la enmienda, pues le quitas páginas, incluyendo la vigencia, y eso pues no va a ser una medida legislativa nunca. Así que obligas al comité de conferencia, que supongo que en aras de buscar una negociación con los otros intereses que tiene la Cámara de Representantes, entre los cuales está el aumento de sueldo a los legisladores.
Mano, yo creo que de verdad que
esa es otra pelea que yo, mano,
igual que la del aumento de los jueces, quieren tener, mira, hay consenso de que están mal pagos, de que hay un problema de reclutamiento,
de que se van,
de que debes incentivar, que están por debajo de la media, nadie se motiva a ser juez, no, o muy poca gente con las competencias y cualidades adecuadas por la cuestión de la paga y demás, bla, bla, bla. Todo el mundo está de acuerdo, lo secuestro. El secuestro en el proceso legislativo, porque los quiero tener de rehenes de mi voluntad,
Iván,
para de una manera u otra que que sientan que le deben un favor a ellos.
Una sola persona. Porque la razón por la cual no se ha bajado para votación y se le permite a la delegación del PNP con los 10 del Partido Popular que ya están dispuestos a votar a favor es porque el presidente del Senado lo ha cogido como tema. Pero si lo baja aún, pues, con su voto en contra,
por eso
entre el PNP y el Partido Popular,
sí, pero
se aprueba la medida.
Lo bloquean en la comisión de calendario, ¿me entiendes? Que responde al presidente. Y con esto es lo mismo, hermano, ¿sabes? Qué complicado es esto en este país.
Lo que te quiero decir es que aquí no es ni una lucha entre partidos, que yo le entiendo algunas veces.
No, porque hay consenso.
Hay consenso, los populares todos, menos Tatito, están de acuerdo.
Es increíble, hermano, que esto pase en este país.
De hecho, Tatito está de acuerdo, es que quiere meter otra cosa.
Yo estoy en contra de la figura de la Junta de Control Fiscal por la imposición colonial que representa, lo antidemocrático que es, el atentado a la democracia que representa, el que tus oficiales electos lo que determinen está sujeto a que siete señores que nadie aquí los eligió te digan si le da paso o no, ¿me entiendes? Eso es una atrocidad y es una de las cosas más antidemocráticas que puedes ver en el mundo entero, en esta etapa crucial del siglo XXI. Y pues hay gente que dice que no somos colonia y que él es lo mejor de dos mundos y él era como está, pues allá ellos con su conciencia. Entonces, pero cuando pasan estas cosas, yo digo, señores, no se lleven la junta, dejen ahí 31. Sí, porque es que si tú dejas, mi hermano, a mí me da grima, me da pavor, de verdad, que con lo que hay ahora de composición legislativa y el comportamiento con estos temas, que esas señores de la Junta se vayan, porque tú dejas ahí, son como salvajes, nos vamos a comer canto a canto aquí al final del día.
Y recapitulando, y yo sé que tú tienes diferencias conmigo en esto, yo entiendo que los legisladores también hay que aumentarle el salario, igual que al gobernador, igual que a los jefes de agencia.
Ciudadano,
yo entiendo que...
Dale dieta, de acuerdo a la distancia y el esfuerzo, si uno de Cabo Rojo, la dieta es más alta, porque si viene acá tienes que darle
hospedaje,
tienes que darle...
Pero bajo el sistema que estamos ahora, que están limitados en su ingreso, para mí están mal pagos. Pero eso es una cosa, y otra cosa es tú coger de rehén la rama judicial porque tú quieres un aumento para ti o para los tuyos, y sujetar un aumento que está aprobado ya. Porque ¿qué pasa si mañana aprueban? ¿Qué es lo que hubiera pasado con la legislatura? Si la Junta de Supervisión Fiscal mañana aprueban el aumento para los legisladores y para medio mundo, la Junta va a bloquear la medida completamente. Pues, pero nada, ¿qué te puedo decir?
Mira, bueno, no sé,
tenemos ahí otro tema de la Cámara relacionado. Ayer desestimaron la querella de Mariana Nogales,
la segunda,
y la desestimaron, la había radicado el portavoz alterno del PNP, Gabriel Rodríguez Aguiló. La desestimaron bajo el fundamento que se presentó 30 días después de que ocurrió el suceso. Y yo con estas razones para desestimar, yo en verdad tengo mis problemas. Dime que no, que ya tú lo viste, que eso le toca a los tribunales, yo esa parte la entiendo, pero que sea por la cuestión del término. Si yo me entero que tú hiciste algo
31 días, que tú robaste chavo del Capitolio, que tú mataste al que no es el caso de lo que estamos hablando. Si es 31 días después, yo no la Cámara no va a hacer nada contra ese, bueno, ese funcionario electo.
Hay otros planteamientos ahí de que ya pasamos juicio sobre eso, ¿no? Bajo el planteamiento de que los dos cargos que sobrevivieron, que es el de Pelurio, ¿no? Falsedad ideológica es el otro, que son graves, by the way, los dos. Y el de, oye, mira, y el de perjurio, que es mentir bajo juramento a alguien que depende de su credibilidad para que voten por ella. Cosas veredas. Y un cuerpo donde se supone que se parta de la credibilidad de la persona. Pues el planteamiento es que ya, pues eso se juzgó y se le dieron 2,000 pesos de multa ya. Y para adelante, ¿y por qué pasar de nuevo juicio sobre eso? ¿Sabes? Que es la posición de algunos otros legisladores. La realidad es, Ramón, que el mensaje es bastante peligroso. Tu legislador en el futuro miente bajo juramento allí, tranquilo, porque la penalidad es 2,000 pesos. ¿Sabes? Y ya. Y cuando te vengan a imponer una penalidad mayor, te digo, pero sí, referente al caso de Mariana Nogales, 2,000 pesos, lo mismo, es perjurio. ¿Me entiendes? Sí. Y lo de Mariana, yo sigo sin entenderlo, de verdad. Y sigo sin entender la postura que han tomado los directivos de Victoria Ciudadana con ella. Porque mírate el asunto del delito, perjurio, que es mentir bajo juramento, que conlleva unas consecuencias legales de mentir bajo juramento, que ella las conoce, porque ella es abogada, ¿no? O sea, tampoco es, digo, el desconocimiento de la ley no te exime del cumplimiento de la misma, pero ella es abogada, en el caso de ella, pues con mayor gravedad. De hecho, el Tribunal Supremo, en INRES que hay por ahí, que tú los buscas, más de uno, hay unos INRES que establecen y señalan que en el caso de los abogados, específicamente, con la carga que ello conlleva, el mentir bajo juramento es un delito de depravación moral. Eso lo ha dicho el Tribunal Supremo de Puerto Rico, cuando ha pasado juicio sobre el comportamiento ético de abogados o ex abogados, porque le han quitado la licencia, que han mentido bajo juramento y que han sido encausados por ese delito. Entonces, en la Cámara de Representantes, los delitos que conlleven depravación moral no son razón reglamentaria para expulsar del cuerpo.
Sí.
En un partido político, político como es el caso de Victoria Ciudadana, delitos de depravación moral no serían suficientes, bueno, para descalificar al candidato.
Le sacaron a Néstor Dupey porque una persona grabó un mensaje diciendo a su expareja.
Que nunca se probó nada.
Una expareja de Néstor Dupey, de camino a la elección del 2020, dijo que él la maltrataba psicológicamente. Y grabó un audio, recuerdo haber escuchado el audio, y literalmente le hicieron renunciar. No pasó nada con eso, pero era de cara al 2020 cuando no habían guisos, Iván.
Le hicieron renunciar en 48 horas.
Pero cuando no habían guisos, cuando no había un puesto electivo, ya Mariana Nogales tiene el puesto electivo, va a la reelección, lo que te quiero decir. Y fíjate, yo no creo que la imputación que se hace a Mariana Nogales, distinto de si sale culpable de su procedimiento criminal, pero hoy, pues que puso una información falsa que ya admitió. Yo no sé si eso es suficiente como para tú sacar un legislador. De hecho, yo pienso que no es suficiente para tú expulsarlo. Distinto el escenario de que si eso se convierte en conducta punitiva, ¿verdad? Que se logra probar que
haya convicción.
Que haya una convicción.
Que pues se ya, pruebe más allá de dudas.
Ya es un escenario distinto. Pero lo que tenemos hasta ahora, en parte hasta admitido por ella, ¿verdad? Que puso eso cuando no debió haber puesto eso. No sé si esa es la ofensa tan grave que amerite la expulsión. Tampoco creo que sea tan una sanción o una falta tan tonta como para ponerle una mera sanción de 2,000 pesos. Tampoco creo que es extremo, pero donde llegarlo a expulsarla, pues no lo veo.
Pues yo, mira, hay otra noticia aquí, de verdad que no sé, sí, pero a nivel político también es fatal, o sea, el mensaje que transmite Victoria Ciudadana, que bueno, ya yo creo que esa está leído, ellos están absorbidos por el PIB de alguna manera en esta cuestión de la alianza. Fíjate, el otro día estaba analizando y leyendo y me percaté de algo, que a Victoria Ciudadana le está ocurriendo, están cometiendo el mismo error y está ocurriendo lo mismo que le ocurrió a Podemos en España, y ya yo eso lo he señalado otras veces, pero no me había percatado del detalle. La movida que hace Podemos en España en algún momento, que es donde comienza esa degradación con el PSOE, es cuando Pablo Iglesias, que era el hombre fuerte, ¿no?, de Podemos y el portavoz principal, quiso aspirar a ser el presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Digo, y acá y había negociado un puesto en la administración del PSOE.
Entonces, en su aspiración de ser presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, pues el desenlace final fue esta cadena de eventos que termina desmembrándose Podemos y siendo absuelto por el PSOE, que ya no existe Podemos. Y acá en Puerto Rico, en Victoria Ciudadana, es por la alcaldía de San Juan, por la capital.
Eso fue lo que dieron a cambio.
Es como que por regenter en la capital, desaparezco, tú sabes. Y es curioso, ¿sabes? Que cuál es el afán. Claro, hay dos paralelismos entre lo que es San Juan en Puerto Rico con lo que es Madrid en España. Son dos países. Los presupuestos de San Juan,
sí, San Juan
a nivel municipal es un país prácticamente.
700 millones de pesos.
Mucho guisito, mira. Como diría un amigo en común, chavito, olvídate el ideal, olvídate los objetivos, las metas, chavito.
Mira, Iván, con eso nos tenemos que despedir, que tiene Alex.
Que van a hablar de chavito, porque usted no puede estar guardando los chavitos el martes, eso se los comen los ratones,
ponerlo a producir.
Se gastan.
Vamos a la pausa y no se despeguen.
Esto fue el podcast de A Palo Limpio de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.